La semana pasada comenzamos con esto que se llama las responsabilidades de una esposa. Me encantaría abrir el diálogo con las hermanas de nuestra iglesia. Cada vez que escuche usted un sermón de esto, por favor, hermanas, escríbame a mi WhatsApp. Escríbame qué le pareció, qué piensa, qué inquietud le quedó, qué cosa no le es clara, cómo le gustaría entenderlo mejor, quizás hay algo que yo no expliqué bien. Vamos a abrir ese diálogo ya, y los que están online también, si quieren mandar, pero mándenmelo a mí ya. Es interesante, a mí me gustaría un poco que eso se entendiera bien, y quizás así yo me aseguro de que usted está recibiendo el mensaje correcto y no el mensaje incorrecto. Que muchas veces uno predica el mensaje correcto, pero se traduce incorrectamente. Lo digo así porque cuando hablamos de las responsabilidades de la esposa, no estamos diciendo que ella, por ejemplo, lo dijimos la semana pasada, no dijimos que hablamos de que la sumisión es algo que se le ordena a la esposa, según la Biblia. A la esposa se le ordena a someterse, a obedecer, a estar en sujeción a su marido. Y suena, sí, eso es, pero como que a veces eso suena como tan agresivo hoy día, como que no, usted pastor no tiene que decir esas cosas. Pero la Biblia sí las dice, entonces sí tengo que predicar y enseñar lo que la Biblia dice y no lo que yo o usted quiere escuchar. Acuérdese que en los últimos tiempos, dice Pablo, que va a haber un síntoma dentro de las personas que es el síndrome del comezón de huir. ¿Qué significa? Según la explicación que se da de ese síntoma, es que uno solo quiere escuchar lo que le gusta escuchar y no lo que necesita escuchar. Entonces uno tiene que tener cuidado de ese síntoma o ese síndrome que viene a los posteriores tiempos, que es que dice que las personas tendrán comezón de oír. Eso significa, no me interesa escuchar cosas, yo quiero solo escuchar algo que a mí me entretenga, que me motive, algo que a mí me guste, no lo que a mí me disguste. Entonces una iglesia debe tener cuidado también con escuchar solo lo que le guste. Tiene que escuchar todo el consejo de Dios. ¿Amén? Nosotros nos comprometemos con la verdad de Dios, ya sea que me convenga o no me convenga, ya sea que esté en el lugar del acusador o del acusado, yo tengo que escuchar la palabra de Dios y quedarme con la palabra de Dios, y esto es lo más importante para nosotros en realidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, a menudo se le ordena a la esposa someterse, a obedecer, a estar en sujeción a su marido. Y leímos los pasajes la semana pasada y empezamos a clarificar lo que significa sumisión, porque también ese es un malentendido para muchas personas, y a veces como que solo nos queda en la memoria lo que nos conviene. Y dijimos la semana pasada que la sumisión bíblica no es solo un concepto para las mujeres, ¿se acuerda de eso? En Efesios capítulo 5 verso 21 hablamos de que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y entre paréntesis esa palabra, hermanos, someteos, en realidad es un participio. Es un participio presente, algunos le llaman un gerundio, es un presente continuo. Sometiéndonos. Es una actitud continua en nosotros, que no termina. Que debería ser, por lo tanto, un estilo de vida, no un momento transitorio. ¿Okay? Por eso el texto, aunque en nuestra Valera, la Reina Valera, se tradujo como someteos, aunque también tiene la idea, creo que sometiéndonos nos comunica más la idea de continuo, de un estilo de vida, no de una cosa fortuita o puntual. Entonces la sumisión bíblica no es solo un concepto para las mujeres, también es para los hombres, también para los hijos, es decir, para los jefes, también para los esclavos en ese tiempo. O sea, la sumisión es algo que debe estar presente en todos nosotros. Todos nosotros deberíamos ser sumisos. Es decir, ¿qué significa eso? Cumplir con la labor que Dios me ha pedido a mí. Hacer mi trabajo, hacer mi parte. Número dos, la sumisión bíblica no significa que la esposa es una esclava. ¿Se acuerda que hablamos de Proverbios capítulo 31 la semana pasada? El lindo proverbio, ¿cierto? Es un proverbio que a la mujer cuando lo lee, lo admira y de repente se desanima con el proverbio. Pero hermana querida, el proverbio es la excelencia. Es la excelencia, la mujer excelente. No hay nadie, de ahí para arriba no hay nada. ¿Ok? Es como poner una bandera en la montaña más alta y no hay nada más hacia arriba. Quien llegó allí ya llegó a todo lo que podría ser una mujer de excelencia. No hay nada más. Usted sabe que cuando uno estudia se habla de doctorado, ¿cierto? Cuando uno llega a un doctorado, ¿cuál es la idea? El concepto de un doctor, no digo del doctor secular o el doctor, estoy hablando de, pero se tiene la idea de que el doctorado, cuando uno llega, por ejemplo, en teología, el doctorado es porque ya no tiene más que estudiar, se acabó lo que tenía que estudiar, ya estudió todo, no le queda más que sumar, por eso llegó un doctorado, en un área, en un aspecto, ya llegó a ese doctorado, o sea, ya leyó el último libro, ya llegó a la cima y de ahí para arriba ya no hay más, todo está de ahí hacia abajo. Cuando hablamos de las excelencias en el carácter cristiano, cuando hablamos de la mujer virtuosa, la mujer excelente, estamos hablando que ese es su doctorado. ¿Ok? Entonces usted ya sabe cómo debería ser el doctorado de una mujer. La que llegue allí no tiene nada más hacia arriba que escalar. Todo estará de ahí hacia abajo. Si lo mira de esa forma, dice, bueno, estoy mejorando, adquiriendo mi magíster, mis especialidades, estoy avanzando. Entonces véalo como eso, un avance en su vida cristiana. Por eso, hermano, creo que la excelencia es bueno tenerla, porque eso nos motiva, nos debería motivar a avanzar, ¿o no? No desmotivar diciendo, ah, yo nunca voy a poder hacer eso. No, yo creo que la idea es avanzar, aunque hay momentos y etapas que son difíciles, uno tiene que avanzar hacia la excelencia, o sea, graduarse, conseguir lo mejor. Bueno, número dos, la sumisión bíblica no significa que la esposa sea una esclava. De hecho, la mujer virtuosa no era una esclava, era una mujer que desarrollaba su vida al máximo. Fue una mujer satisfecha porque ella cumplió un rol espectacular. Todas sus proyecciones las cumplió. Ella era una mujer feliz, era una mujer completa, era una mujer desarrollada al máximo. No tenía ningún complejo de decir, oh, es que tú no fuiste a la universidad, tú no hiciste esto, yo no. No, ella hizo todo y ella era feliz con eso. Y desarrolló todo su potencial allí. Estaba muy satisfecha de su vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando se levantaban sus hijos, ¿cómo la llamaban? Bienaventurada. Esta mujer es feliz haciendo lo que hace. Le han dicho últimamente a usted, qué linda te ves sonriendo. ¿Se levanta sonriendo? No, no sé, estoy preguntando, ¿eh? Por si acaso. ¿Se levanta sonriendo? ¿Se levanta quejándose? ¿O se levanta seria? ¿Usted sabe que la cara de uno comunica mucho en la mañana? Yo siempre le digo a todas las personas, y siempre se lo digo a mi esposa y a mi hija, bueno, a mis hijos igual, pero a mi hija, siempre le digo, hija, no hay nada más lindo que ver a una mujer sonreír. Cosa más linda que una mujer sonríe en la vida. Y la cosa más triste es ver a una mujer seria. Entonces cuando mi hija se levanta seria, yo le digo, hija, de ahí se ríe conmigo porque la hago reír. Yo le digo, no hay cosa más linda que ver una niña, una joven, una mujer sonriente, hermano. Sobre todo en la mañana, ¿no? Cuando todo pesa, pero cuando en la mañana hay una sonrisa, uno dice, esto va a andar bien hoy. Increíble lo que comunica una sonrisa. A esta mujer, hermano, sus hijos tuvieron una imagen de ella de una mujer siempre feliz. Ahora, ¿estaba cansada ella? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que estaba como cualquiera de nosotros, ¿o no? Pero cuando se levantaba tenía una actitud de ¿qué? Gracias Dios por este trabajo que tú me diste a tiempo completo. Estoy feliz de él. Y al final, en poco rato, probablemente ya estaba feliz de vivir lo que vivía y hacer lo que hacía. La excelencia, mis queridos hermanos. Para todos es un buen ejemplo en realidad, no solo para las mujeres. Nosotros también deberíamos levantarnos sonrientes, ¿cierto? No con mala disposición, sino a tomar la vida y a disfrutarla, si es el día que Dios nos dio. Como dice la Escritura, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así que proyecte que está agradecido por el día de vida que Dios le regaló. Número tres, estamos hablando de la sumisión bíblica para que se entienda bien. Hay varios puntos en esto, así que la sumisión bíblica no es solo un concepto para las mujeres, la sumisión bíblica no significa que la esposa sea una esclava. Tres, La sumisión bíblica no significa que la mujer jamás abre su boca, que nunca puede dar una opinión, que jamás da consejos. Mire Proverbios capítulo 31, ya que estábamos allí hablando de la mujer virtuosa, vaya Proverbios capítulo 31, verso 26. Proverbios 31, 26. ¿Qué dice ese pasaje? Léalo conmigo, dice Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Por lo tanto, la sumisión bíblica no significa que la mujer jamás abre su boca, que nunca puede dar una opinión, que jamás da un consejo. No sería tan sumisa o no cumpliría también su rol de sumisión si no hablara. Porque, hermano, aunque suene raro, la sumisión no significa estar en silencio total. No significa que cuando usted hace un voto de sumisión es que no voy a decir nada. No voy a opinar nada, me voy a guardar todo, no le voy a decir nada. No creo que esa es la participación, no creo que se está entendiendo bien el concepto de sumisión. Sumisión, mi querida hermana y hermano, es respeto a la posición que tiene el marido, de no faltar el respeto, de cuidar, de desubicarme de un comentario que puedo afectarlo, ridiculizarlo o exponerlo delante de otros. Pero eso tiene que ver con la sumisión, pero no el hecho de guardar silencio absoluto, sobre todo cuando tú ves que tu esposo se está equivocando. La sumisión no se trata de que usted no le va a decir algo que usted sabe que no es lo más sabio, ni lo más prudente, ni lo está haciendo tan bien. Pero vas a cuidar de no hacerlo de una forma imprudente, de una forma carnal, de una forma brusca, de una falta de respeto. La sumisión tiene que ver más con eso, con no faltarle el respeto a su esposo, pero no de no decirle algo. Porque de verdad, aunque nosotros los hombres somos perfectos, a veces nos falta algo de orientación. Bueno, usted sabe, nosotros los hombres tenemos una perspectiva no tan clara a veces de ciertos pasos o cosas que estamos haciendo. Y qué bueno es cuando la esposa, con sumisión, habla. Y nos aclara el panorama, nos da un consejo bastante sabio con esa perspectiva femenina que ayuda tanto a que uno, era más fácil como tú lo dijiste. Y de verdad, hermano, cuando uno aprende a escuchar a su esposa se equivoca menos, porque está usando el recurso divino que Dios le ha dejado, que es su esposa. Interesante, mire Hechos 18, 26. Hechos 18, 26. Hechos 18, 26. Interesante, aquí está Priscila y Aquila. ¿Usted sabe quién era Priscila y Aquila? Un tremendo matrimonio. Un matrimonio misionero, ¿cierto? Biocupacionales se les define a Priscila y Aquila, que andaban predicando el Evangelio por diferentes lugares, siendo parte de un equipo fundador de iglesias. Generalmente, Priscila y Aquila estaban con Pablo en muchos momentos formando iglesias. Y aquí llegó Apolos a predicar, y Apolos no tenía bien clara toda la película. Mira lo que dice versículo 26, Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila hablaron, ¿cierto? Priscila acá, en otros pasajes se traduce como Prisca. Yo creo que hay un pasaje que la mencionan como Prisca, pero se comenta algo allá, pero creo que es Priscila, también ella en ese lugar. ¿Usted cree que Priscila aquí le habló a Apolos? Bueno, el texto que dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron. Por lo tanto, Priscila sí participó de la conversación, ¿o no? Vieron a Apolos que tenía la pasión de predicar el Evangelio, pero no lo entendía tan bien todavía Apolos. Y Priscila y Aquila hicieron un ministerio con él, probablemente como matrimonio, lo tomaron y le dijeron, mira Apolos, es excelente tu pasión, pero te falta esta información, esto, esto, y seguramente Priscila también agregó información allá. Y no quería ella pasar a llevar al hombre, ni faltar al respeto, pero tenía que ayudarlo, ¿o no? Ellos quizás lo vieron como un nuevo convertido, como una persona con pasión, con mucho potencial, pero ellos le ayudaron juntos como matrimonio a que este hombre se potenciara. que entendiera bien las verdades. Y ella, junto a su esposo, hicieron un ministerio en la vida de Apolos. Hermano, eso es muy bueno hacerlo. Como matrimonio, tener un ministerio hacia otros es muy bueno hacerlo. Pero eso no significa que la esposa va a estar solo ahí acompañando y totalmente en silencio porque quiero ser sumisa. ¿Nota que el respeto es más importante que el silencio? Es el respeto, es la actitud con la cual yo llego a la persona, pero no es el hecho de guardar silencio. Hay gente que incluso guardando silencio pueden ser insolentes, ¿o no? A veces la insolencia se muestra mucho en el silencio, porque la gente no habla, no quiere hablar. Y así lo que está demostrando no es sumisión, sino falta de respeto. Entonces, el silencio no significa necesariamente una actitud de sumisión. De hecho, la Biblia no te obliga a estar en silencio porque eres sumisa. No, la Biblia lo que habla de sumisión es el respeto hacia la persona, hablar con respeto, con altura de mira, con honra. Pero no significa que usted se quede callada, sobre todo en aquellas cosas que usted entiende que están muy mal. Número 4, la sumisión bíblica no significa que la esposa es una flor de adorno que deja que sus habilidades queden adormecidas. ¿Lo entendió bien eso? El hecho que sea sumisa no significa que usted no pueda desarrollar áreas de su vida, que no pueda extenderse, que no pueda mejorar, que no pueda desarrollar habilidades, que tiene que adormecer todas sus virtudes y toda su capacidad porque es sumisa. Mire otra vez Proverbios 31, usted lo va a pensar bien allí. Siempre vamos a estar recurriendo, me parece, a Proverbios capítulo 31. ¿Notó que la mujer virtuosa es una mujer que trabaja, que se desarrolla, que hace inversiones, que tiene empleados, que hace negocios? ¿Se dio cuenta todo lo que hace la mujer virtuosa? La mujer virtuosa, hermano, no cuadraría con este concepto de la sumisión que se habla mal, este concepto de que la mujer quede allí en la casa y que sus habilidades queden todas adormecidas. Como olvídate de tu inteligencia, olvídate de tu preparación, olvídate de lo que tú sabes, olvídate de tus habilidades porque tienes que someterte a mí como esposo. Si un esposo le exige eso a su esposa, entendió mal la sumisión, el esposo también. Es como decir, no, tú no hagas nada, no, tú no desarrolles nada, deja tu cerebro a un lado, total, tú te tienes que someter. Pero hermano querido, está haciendo un trabajo totalmente al revés. La sumisión no tiene que ver con que ella se quede en la casa y duerma todas sus potencialidades, todas sus habilidades. Al contrario, que las tiene que desarrollar todas. ¿Por qué no deja que su esposa desarrolle potencialidades que tiene? Si es una mujer idónea, va a traer beneficio a su familia y a ti mismo. Pero muchos hacen que la mujer duerma sus potencialidades, sus virtudes, sus capacidades, porque creen que eso es sumisión. La sumisión no tiene pero nada que ver con eso. La sumisión tiene que ver, hermano, otra vez con el respeto hacia su esposo, pero no con esto de que no, tú no hagas nada porque te tienes que someter. A veces las mujeres, hermano, tienen una capacidad enorme, tienen un potencial enorme para hacer cosas. Pero a veces dice, no, no lo hago porque mi esposo se siente pasado a llevar cuando yo hago estas cosas. Hermano querido, si está aquí y tiene una esposa con ese potencial, deje que abra las alas en eso. Deje que se desarrolle. Hay mujeres tan hábiles. Yo vengo de una familia donde todas las mujeres de esa familia son hábiles. En pintura, en tejido, en costura. Toda la familia de parte de mi mamá, todas son costureras, todas. Todas sostuvieron así a sus familias. Mi abuela así le dio de comer a sus hijas. A todas les dio estudio con su maquinita. Mi abuela pintaba precioso y mi tía también pinta precioso. Ella es maestra de colegios, llegó a un buen grado. Ella tiene una habilidad y todas mis tías allá en el campo, todas, o músicas, o pintoras, y buenas para trabajar con sus manos, costureras, diseñadoras. ¿Cómo va a decir un hombre, no, no, no hagas esas cosas, yo traigo el dinero a la casa, tú déjate de hacer eso? En el campo, no, ni en el campo, hermano, se podría. ¿Sabe por qué? Porque en el campo es tan útil que una mujer sepa hacer todas esas cosas. Aparte de las gallinas, aparte de la cosecha, aparte de todo eso, mujeres hábiles con sus manos. Mi mamá costurera toda su vida y así nos dio de comer muchas veces. El oficio se heredó Y casi todas las hermanas, tías, mamá, llevan la misma habilidad. Yo siempre he visto en medio de mi crecer, siempre vi mujeres muy hábiles. Escribían poemas. Increíble la cosa, la habilidad que había, tan linda. Mi querida hermana, si usted tiene habilidades, poténcielas. Alguna podría decir, bueno, pero es que yo con esa habilidad no ganaría plata. Es que a lo mejor no es para ganar dinero, pero a lo mejor es para hacer de su casa un ambiente precioso. ¿O no? A lo mejor no es para ganar dinero, pero a lo mejor le puede ahorrar dinero a su esposo. ¿No cree usted eso? Que a la larga es ganar dinero. Puede ser que lo que usted haga no traiga dinero a la casa, pero no gasta el dinero. Y es una ayuda para su esposo. Quizás con todas sus habilidades usted puede hermosear su casa y darle un ánimo a su familia e impactar a su familia con eso. Quizás usted no trae, pero no saca. Y eso es una gran ayuda. Todas las que tengan habilidades, la sumisión bíblica no significa que la esposa es una flor de adorno que deja sus habilidades para que queden adormecidas, para nada. Potenciese. Es increíble, hermano, cómo eso puede traer a su familia y a ti mismo una tremenda satisfacción. Número 5, la sumisión bíblica no significa que la esposa es inferior al marido. Amén. Lo voy a volver a leer. La sumisión bíblica no significa que la esposa es inferior al marido. Amén. No tiene que ver con eso. Jesucristo no era inferior a María y a José, y sin embargo las escrituras nos dicen que cuando niño estaba sujeto a ellos. Mire Lucas capítulo 2, verso 51. Lucas 2:51. El pasaje dice lo siguiente: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nótese que Jesús, siendo el Hijo de Dios, él estaba sumiso ¿a quién? A sus padres, María y José, ¿o no? ¿Pero acaso Jesús no era superior a ellos? ¿Por qué se tenía que someter? Hermano, el sometimiento no habla de importancia, no habla de valor, no habla de quién es más grande o más pequeño. El sometimiento, hermano, no tiene que ver con eso. La sumisión bíblica no significa que la esposa es inferior al marido. No es una persona de segunda categoría o clase por someterse a alguien. Porque si fuese así, entonces usted sería una persona de tercera o cuarta categoría delante de su jefe, ¿no lo cree? Entonces mi jefe tiene otra calidad de persona y yo soy inferior a él. No, hermano, cuando usted tiene un jefe, lo que está teniendo usted es una estructura administrativa, no un valor o no una importancia. El jefe desarrolla su posición, su trabajo, su labor, pero usted no es menos importante que él como persona. Porque si fuese así, entonces tendríamos que decir que hay ciertas personas que son más valiosas que otras, y eso sería un error. ¿Quién vale más en la casa, los hijos o los padres? Piénselo bien, porque si se equivoca, tiene un uno. ¿Quién es de más valor, los papás o los hijos? Los papás dirían, mis hijos. ¿Y los hijos qué dirían? ¿Verdad? Nosotros. Los hijos de hoy, ¿no? Hermano, está mal hecha la pregunta en realidad, si es que lo captó. Porque no se habla de importancia, no se habla de valor. Todos son valiosos. ¿Pero quién manda en la casa? Obvio, la mujer. Papá y mamá mandan a los hijos, ¿o no? ¿Pero somos más valiosos que nuestros hijos porque los mandamos? No. Mi hijo vale tanto como yo. Él es tan importante como yo. Y si yo lo hago creer a él que él no vale nada porque él es mi hijo, yo estoy equivocado en mi forma de administrar mi relación con mi hijo. Mis hijos son tan cual importantes como yo. Valen igual que yo. Mi trato con ellos debe ser que es que yo los valoro como si fuera yo. No es cuestión de valor, es cuestión de funcionalidades. Yo funciono, soy el papá, soy autoridad para ellos, pero no significa que ellos no valen. Ellos valen mucho y para mí mucho más. Entonces, La sumisión bíblica no significa que la esposa es inferior al marido. ¿Por qué muchos maridos hacen funcionar la relación matrimonial como, ya, tú súmate nomás porque tú tienes que someterte? Tú súmate nomás porque si vas bien y si no vas bien, si te gusta bien, si no te gusta bien. Como que usamos la sumisión en una fuente de ataque hacia la mujer, como que no, como que da lo mismo lo que ella diga. Porque al final se tiene que someter. Creo que ahí estamos mal entendiendo el concepto de sumisión y estamos abriendo puerta aquí al maltrato o al abuso de poder. ¿Ha notado que de repente somos abusadores de poder? Y a veces usamos la sumisión para hacer mal uso de una autoridad que no nos corresponde en ese aspecto. Consideremos las siguientes declaraciones que pretenden aclarar más este concepto de la sumisión. Número uno. Las escrituras indican que es la responsabilidad de la mujer someterse. Aquí quiero aclarar bien el concepto de sumisión, un poquito más amplio. Mire Efesios capítulo 5, verso 22. Algunas cosas que creo que son fundamentales. Podríamos comentar otras, pero yo quiero ir acá a la Biblia con usted y que observe lo que dice la escritura acerca de la sumisión. Las escrituras, la Biblia indica que es la responsabilidad de la mujer someterse. ¿Escuchó bien qué significa lo que estoy diciendo, este axioma, esta declaración? Es responsabilidad de la mujer someterse, no del hombre someterla, sino de la mujer someterse a sí misma. Mire Efesios 5:22. Léalo conmigo, 5:22 de Efesios. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Leyó bien el versículo, cierto? Dice, las casadas estén sujetas. No dice que el marido la sujete, sino que la esposa misma se sujete. No es responsabilidad del hombre someter a la esposa. La sumisión no es el sometimiento que el esposo logra sobre la esposa, sino la obediencia de la esposa a los principios dados por Dios. Así que, hermana, si tu esposo te anda... Cada día te tiene que decir, oye, ya bájate un poco, oye, no seas tan agresiva, oye, no seas tan respondona, oye, cálmate un poco. Entonces usted está pecando. De verdad usted está en un pecado de carácter. Porque tienen que andarle tirando el freno de mano cada 5 minutos. No es tarea de su esposo decirle sométete. Oye, me tienes que hacer caso, una vez siquiera me caso, por favor, y con el sartén acá, el esposo, oye, pero una vez. Cuando el esposo ya está en ese síndrome de angustia, de que ya no sabe qué hacer para que ella le haga caso, hay esposos que dicen, pastor, ¿puede hablar usted con mi esposa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, es que a mí no me hace caso. ¿Cómo no le hace caso? No me hace caso. Porque yo le digo, no me hace caso, pero cuando usted habla, siempre, oye, qué bueno lo que dijo el pastor. Entonces, ¿le puede hablar usted? Eso es un mal síntoma. La esposa tiene que escuchar a su esposo y hacerle caso. Estamos hablando de buena lid, ¿cierto? De un buen ejemplo. De nada tiránico, nada en mala forma. Pero buenos principios, usted tiene que aplicar obediencia con su esposo. Una cosa interesante es que usted se tiene que someter, no es que el esposo la tiene que someter. El esposo, hermano, no, mire, y yo siempre pregunto esto, y lo pregunté años atrás y no me dieron la respuesta a la iglesia, pero quizás porque es difícil. Y los hombres tienen menos idea de cómo hacerlo, pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, pónganse atentos, una pregunta que la vengo arrastrando de años y la hago y siempre la gente queda pensando... Y lo deja en silencio. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué hace un esposo si su esposa no le quiere hacer caso? ¿Qué recurso le queda a un esposo si el esposo dice, amor, no? No, es que lo voy a hacer igual. Mi amor, mira, es mala idea. Yo no tengo paz. No quiero que lo hagas. No, es que lo voy a hacer igual. Te guste o no te guste, lo voy a hacer igual. Pero amor, hablamos con el pastor, llegamos a un consenso, tú ibas a escuchar mi consejo, te digo que no quiero que lo haga, no tengo paz con eso. Es que lo voy a hacer igual. ¿Qué recurso le queda a un hombre después de decir eso, de esa situación? Ninguno. Nosotros después de eso no nos queda ningún recurso. Bíblicamente hablando, usted no tiene ningún otro recurso. Porque en el mundo habrían otros recursos, ¿cierto? Te sometes o te somato. Pero en la fe usted no tiene recursos. ¿Sabe cuál es el recurso que le queda a un creyente después de esa respuesta? Voy a orar por ti nomás. Y ella va a hacer lo que se le ocurra, cuantas veces quiera, las veces que quiera, y lo va a volver a repetir. Y uno, como esposo, después queda en una categoría de decir, ¿para qué le digo que no si lo va a hacer igual? Por eso muchos esposos cuando llegan a ese punto en consejería, dice, pastor, déjela nomás. Porque a veces uno dice, hermana, pero eso está mal. Pastor, déjela así, lo va a hacer igual. Lo ha hecho toda la vida así. No se somete a nadie, ella llega y hace. Ella cree que está bien y lo va a hacer. Hay hombres que ya están, pero decepcionadísimos de la actitud de la mujer que es llevada a su idea. Así decimos en Chile, ¿no? Llevada a su idea. Es que lo va a hacer igual. Se va a salir con la suya igual. Nos dice que no lo va a hacer, pero lo hizo de otra forma. ¿Se acuerdan de esa mesita de centro que yo le dije que no la comprara? Igual llegó la mesa a la casa. No, es que me la regaló mi hermana. Mentira, pastor. Ella le pasó la plata a la hermana y le dijo a la hermana que le comprara la mesa y que la mandara para la casa de regalo. Lo hizo igual. Pero ella dice, pero tú me dijiste que no, yo no la compré. Claro, ella no la compró. Se la compró su hermana y se la mandó de excusa como regalo. Y ahí está la mesa. Lo hizo igual. ¿Eso es sumisión? No. ¿Cómo se llama eso? Chispeza. Eso se llama rebeldía. Oculta de viveza, pero rebeldía. A veces la mujer sabe que le van a decir que no, pero ella sabe que va a terminar con un sí. ¿O no? Sea honesta. ¿Sabe que a veces le van a decir que no, pero sabe cómo ya tiene el plan B, cómo lo va a conseguir? ¿No? Ah, son todas tan santas que... Admirable, hermana, las admiro. Mire 1 Pedro capítulo 3. Más de alguna me dice, pastor, ¿a qué se refiere? No entiendo el ejemplo. Bueno, 1 Pedro 3.1. 1 Pedro 3.1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Nota que el concepto cuál es en este principio es que las escrituras indican que es la responsabilidad de la mujer someterse. No es que el hombre debe someter a su esposa. No, nosotros hermanos, no se meta usted en eso. Usted dé el consejo, usted aplique la parte que le toca, pero usted no puede someter a su esposa. No puedo, yo le tengo que decir a mi señora, corazón, yo pienso que eso está mal, yo no creo que debes hacerlo. Es mi consejo. ¿Pero puedo yo someterla más allá? No me corresponde tampoco. Yo creo que allí cada uno tiene que acusar cuál es su relación con Dios. ¿Cómo le cree a Dios que el hombre que tiene ahí a su lado es el hombre que Dios puso en su vida y le está tratando de guiar a las cosas buenas? Pero allí ya a la mujer le corresponde evidenciar su propia relación con Dios y su propio entendimiento de cómo ve a ese hombre que Dios lo puso a su lado. Como su autoridad. Nótese que a veces los hombres somos bien cortos de genio, ¿no? ¿Somos así? ¿No? No, cierto, somos... A veces los hombres somos cortos de genio o nuestras respuestas son bien rápidas. Oye, ¿puedo hacer esto? No, no, no. Oye, pero no, dije que no. Cero diálogo. Y eso a la mujer le afecta. Porque no entiende el argumento. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos que estirar nuestro discurso. Porque cuando somos así, oye, ¿sabes qué? Esta situación, no. No, si ya sé para dónde vas, no me cuentes más, no. Esa es la respuesta, no. Oye, hermano, cuando usted dice eso, la esposa se siente mal. Porque usted le está imponiendo un criterio que ni siquiera ella lo puede entender porque usted no le explica. Y ahí usted la está tratando como persona de segunda categoría. No, si vas a decir que no, dale base, dale argumento. Alarga el discurso un poco para que se entienda cuál es tu razón. Porque francamente a veces nuestras razones no son nada más que, como a mí no se me ocurrió primero, o porque yo no quiero complicarme la vida, pero esas no son razones suficientes para negar ciertas cosas. Así que si vas a decir que no, también tienes que pensar el por qué no. Y ella te lo va a preguntar, ¿o no? Siempre te va a decir, pero ¿por qué no? Porque yo veo que esto puede funcionar súper. No, 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 pero ¿por qué no? No diga, ¿por qué no? Porque eso no funciona hoy día, necesita más argumentos. Ahora, hermana querida, cuando ya te dan suficientes argumentos, que son buenos argumentos, ¿qué tienes que hacer tú? Intentar por otro lado. Ya, intente por otro lado. Y si de nuevo la atajan por el otro lado y le dan un buen argumento hacia el otro lado, ¿qué tiene que hacer? La tercera es la vencida, pastor. Ok, inténtelo una tercera vez y resulta que le responden muy bien una tercera vez. ¿Qué tienes que hacer? Aceptarlo, rendirte, dejarlo ahí y agradecer por el consejo que le dieron. Ni un amén hoy día. Hoy día estamos, los amenes están saliendo, se los compro los amenes para que los dé. Las escrituras indican que es la responsabilidad de la mujer someterse. Es su tarea, hermana, no es tarea de su esposo. Cuando un esposo ya llega a exigir la sumisión de una esposa es porque esa esposa está pecando. Perdón que se lo diga así, pero si tu esposo te está exigiendo un sometimiento así como ya, sométete, ya. Basta con eso. Es porque tú estás, creo yo, pecando con eso. Estás mostrándole a tu esposo que tiene que ser demasiado enérgico para decir ya. Para con eso. Basta. Es suficiente. Cuando ya llega un esposo ahí como a exasperarse de la situación, ya casi a retarte, creo que estás haciéndolo mal. No te estás sometiendo de verdad. Okay. No, no puedo ser infinito en todos los casos, hermano, imposible. Siempre la gente aquí piensa, ah, pero es que usted no conoce este caso. No, probablemente no, quizás está pensando usted en quizás qué caso. Pero en situaciones normales, típicas, ideales o típicas de la vida, estamos hablando de cosas típicas también, ahí necesita usted siempre cuidar de no ser rebelde, no ser llevado a su idea o llevada a su idea. Número dos, las escrituras indican que la sumisión de la esposa debe ser continua. En Efesios 5:22, ya lo leímos, ¿cierto? Las escrituras dicen allá, el verbo utilizado en la mayoría de los pasajes sobre la sumisión está en tiempo presente. Esto nos enseña que la sumisión ha de ser el estilo de vida continuo de la esposa. Por eso dice Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estás sujetas. Esa frase, estás sujetas, es estando sujetas, siempre. Por lo tanto, la sujeción es un estilo de vida, es una cosa que debe estar en el corazón como parte de tu práctica diaria. Eso usted no se va a someter en un momento puntual, usted debería siempre ser así. Esa es la actitud primaria, la que debe desbordar de nosotros y eso debe estar en lo continuo. Quizás salvo ciertas excepciones, su esposo diría, oye, ¿qué te pasó hoy día? No, es que estoy cansada de esta situación contigo. Pero eso sería como lo más raro. Porque usted tiene como estilo de vida, como costumbre, ¿qué cosa? Someterse, respetar, ser tolerante, escuchar, llegar a un criterio, no pasarlo a llevar, tener sus ideas, pero también siempre compararlas y preguntarle qué piensa él. Esas cosas deberían estar ahí como una práctica habitual de nuestras vidas, en este caso en la vida de las esposas. Uno más. La sumisión de la esposa es un mandamiento, no una opción. El verbo griego, otra vez, está en el modo imperativo, que significa que es una orden. Así que no sé, hermana, si le traje buenas noticias hoy día o no. Parece que no, pero son buenas noticias bíblicas. La sumisión no es una opción, es una orden. Dios le manda a la mujer directamente a que se someta. La sumisión de la esposa no descansa en la forma en la que su esposo le trata. Mira qué difícil esto. Y este es el punto álgido que a veces se llega con el género femenino. Pero escucha la definición. La sumisión de la esposa no descansa en la forma en la que su esposo le trata. Tampoco ha de condicionarse por las habilidades, talentos, sabiduría, educación o estado espiritual del marido. Por eso dice 1 Pedro 3.1, vuelva a leerlo con atención. Mira 1 Pedro 3.1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La iglesia, en el tiempo de Pedro, también había mujeres que no tenían hombres cristianos, pero eran casadas y su esposo no era cristiano. ¿Qué le pasa generalmente a una mujer cristiana con un esposo no cristiano? Generalmente la mujer cristiana sufre mucho de humillaciones. Sobre todo si te casaste incrédula, pero te convertiste en el camino, el Señor te salvó y ahora tú amas al Señor y quieres ser obediente, sumisa, tolerante, paciente, todas las cosas que el Señor nos enseña. Pero tu esposo no piensa igual. ¿Qué hace el esposo incrédulo? A veces tiene una vida terrible, ¿o no? De lo que nosotros vemos terrible, una vida perdida en tinieblas, una vida de secular, una vida de pecado, ¿cierto? Y la esposa quiere caminar por santidad, quiere ser una mujer que ama de verdad y llega a su casa y su esposo llega, la sube y la baja a insultos. ¿Y qué hace la hermana? Tratarlo bien. Con la esperanza que un día él se convierta al evangelio, ¿o no? Y supongamos que él tiene malos hábitos. ¿Y ella qué tiene que hacer con él? Amarlo. Recordar que ella, el Señor la sacó del mismo lugar. Qué difícil, ¿o no? Pero todo con la esperanza de que él se convierta un día. Sin palabras, solo con conducta. Por eso siempre yo voy a animar a las señoritas de nuestra iglesia, a las jóvenes, a las solteras, no se casen con incrédulos. Nunca. Nunca. Si ya es difícil con un cristiano, imagínate con un incrédulo. La misericordia de Dios, por cierto, alcanza para todo. Pero si usted tiene la opción, si usted no está en una obligación, si usted tiene de pequeño una crianza, no se case con incrédulos. Nunca. Nunca. Ni por mucho decir eso lo vamos a evitar, ¿eh? Porque no va a faltar la niña que se case con un incrédulo igual. Aunque uno le diga, hija no, y se va a casar igual con un incrédulo. A algunas le funciona la gran misericordia de Dios y esos incrédulos se convierten. Eso es una tremenda bendición. Pero ese no es el parámetro bíblico, ¿ok? Eso es la extensión de una misericordia de Dios para la vida de aquellas mujeres. Pero hay otras mujeres que nunca reciben eso. Y toda la vida es un sufrimiento. Recuerdo la vez que yo prediqué un sermón parecido a este, una hermana que tenía ya años, se paró, cuando yo terminé de predicar, se paró, me miró con ojos de llama, de fuego, y me dijo, usted no conoce a mi esposo. Se dio media vuelta y se fue de la iglesia. Yo no puedo cambiar lo que la Biblia dice por cómo te tratan a ti. Lo siento. Probablemente esa hermana sufrió muchos años de maltrato de un hombre que la humillaba. Pero yo no puedo cambiar las reglas por cómo me tratan. Todos nosotros en la vida tomamos decisiones y esas decisiones tienen y traen consecuencias, ¿o no? La cosa es que no nos gusta pagar las consecuencias. La cosa es que no nos gusta pagar el precio de mi error. ¿Pero qué quiere que le diga? ¿Que predique otro sermón para no tocar tu caso, tu situación? No puedo. ¿La Biblia qué dice acá? Que la mujer, la esperanza que tiene, si está con un hombre incrédulo, es que por su conducta pueda ganarlo. Pero mientras lo gana, quizás tiene un camino de piedras y dolor. Que yo no lo entendería. Yo nunca lo quise pasar así, por eso yo nunca me hubiese casado con una incrédula. Ni tonto. Yo tuve temor de Dios en mi juventud y no me casé con una incrédula. Mi esposa tuvo temor de Dios y no se casó con un incrédulo. ¿Entiende eso? Porque sabíamos el potencial que hay cuando uno se casa con un incrédulo o con una incrédula. Bueno, pero cuando ya te casaste con un incrédulo, incrédula, Dios tenga misericordia, ¿cierto? Eso es lo que siempre decimos. Y Dios ha tenido misericordia. Nosotros tenemos ejemplos varios acá de personas que se casaron al final con un incrédulo o una incrédula y se convirtieron. Gloria a Dios por eso. Pero hermano, eso no es el estándar. Eso no le pasa a todos los matrimonios. Y cuando no te pasa, es terrible. Es terrible. Yo le podría contar 20 testimonios así, pero con nombre y apellido. Podemos ir a buscar al hermano para que te lo cuente mejor él. De lo triste que ha sido vivir toda su vida yendo a la iglesia y su familia ajeno a Dios. Su esposa, cuando él llega, maldiciéndole, humillándolo. Y ahí él ya está acostumbrado, entonces llega sonriendo. Ahí llegó nuestro canuto, un aplauso para él. Y él con buena actitud diciendo, buenas tardes mi amor, ¿cómo está? Sí, ya. Y ahí sacarle el cuerpo al asunto y vivir así. Es difícil. Los que han tenido misericordia, denle gracias a Dios todos los días de su vida. Pero hay muchos que les toca vivir esto. ¿Y qué les puedo decir? ¿Tengo que cambiar el sermón? No. ¿Tengo que animarte a qué? A tratar de ganar a tu esposo con tu conducta. Y si te casaste incrédula y te convertiste en el proceso, bueno, ya tienes algo grande en tu vida, la misericordia de Dios para ti. Esa misericordia, también le quiero dar ánimo con algo, nunca te va a dejar. Si tú no te sueltas de Dios, Dios te va a enseñar a ti que tienes un Dios poderoso, porque va a cuidar de ti y te va a ayudar a soportar las cosas mientras Dios está haciendo una obra en tu esposo. Pero la Biblia nunca dice que tiene que soltarse de ese esposo, sino tratar de ganarlo con conducta, no con palabras. Mire versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo vas a respetar a un hombre que no te respeta? ¿Cómo vas a hablarle bien a un hombre que te habla mal? ¿Cómo vas a honrar a uno que te humilla? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cuál debe ser tu actitud? Casta y respetuosa. Limpia, pura y respetuosa. Entonces, ahí está el punto, mis queridas hermanas, acerca de la sumisión en ese aspecto. La sumisión de la esposa es un mandamiento, no una opción, así que te toca someterte. Aún con un incrédulo, qué difícil. Para eso tienes la oración, tu iglesia, consejo, ánimo. Pero el versículo no puede cambiar porque las circunstancias son difíciles. Tienes que creer que Dios te puede ayudar. Mira el ánimo. Debería leer todo el pasaje para ustedes, para animarle a quien está en esa situación. Mira versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué tiene que hacer una mujer que se somete? No tema. No tema. Tenga su temor en Dios, pero no tema. No tema a las amenazas que pueden venir por ser sumisa. Créale a la sumisión que Dios va a actuar allí. Se cuenta el testimonio de una mujer que su esposo incluso la golpeaba. Un hombre medio alcohólico, metido en las drogas. Y este hombre era violento. Y la hermana iba a la iglesia y volvía y él le hacía el escándalo. ¿Por qué fuiste a la iglesia? Y le pegaba sus bofetadas. Y un día, en uno de esos escándalos, ella cayó al suelo por los golpes que él le dio. Y ella corrió a su habitación. No cerró la puerta, solo corrió a su habitación y se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y de repente en un silencio eterno, aunque fueron 30 segundos, siente que alguien más dobla sus rodillas al lado de ella. Y era su esposo diciendo, también ayúdame a mí. Y ese día ese hombre se convirtió. Y desde ese día ese matrimonio cambió. Dios hace obras. Dios hace milagros, pero ¿hasta dónde puede llegar tu confianza en Él? Esa es la gran prueba de tu sumisión. ¿Hasta dónde va a llegar mi confianza en creer que Dios, aún yo sometiéndome, Dios puede actuar? Yo sumisa, creerle a Dios, así, 100%, absolutamente, para que Él haga su obra. ¿Hasta dónde va a llegar tu fe en eso? Por eso, ¿Hay esperanza para las que están viviendo en esa condición? Claro que sí. Pero hay una prueba de fe alta. ¿Cuál? Ser sumisa a toda prueba. Vamos a orar, ¿qué les parece? La próxima semana seguimos estudiando esto de la sumisión. Importante tema, importante para todos. Hermana querida, si usted tiene un esposo creyente, dele gracias a Dios por él. A veces la esposa cristiana mira a su esposo y dice, ¡ay, pero hay otros que son mejores! Por supuesto que sí. Pero un día conversando con mi esposa de eso, ella animó a algunas de sus amigas de la fe, le decía, ¿no será que nosotros pedimos mucho? Tenemos esposos trabajadores que nos aman, que de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que tratan de hacer su mejor esfuerzo, que son proveedores y trabajadores. ¿No estará pidiendo mucho cuando de repente se queja porque dejó los zapatos allí desordenados? ¿No estará pidiendo mucho de repente, oh, que yo quiero que también deje todas las camisas dobladas? Amén, que llegue a eso. ¿Pero no será que de repente esos son los focos de queja que tenemos? Cuando su esposo es un hombre trabajador, un buen hombre, un cristiano. Usted lo ve leyendo su Biblia. Usted no lo ve metido en problemas. Usted lo ve trabajando para sus hijos, para usted, tratando de hacer lo posible por cuidar la casa, tratando de velar por sus hijos, tratando de velar por darle una calidad de vida buena. Hermana, dele gracias a Dios por su esposo. Quizás no será perfecto, ninguno lo es, pero dele gracias a Dios por su esposo, porque hay esposos que son buenos esposos. Si no, dése una vuelta al mundo y escuche nomás cómo las mujeres afuera, cómo lo pasan ellas con sus esposos. Y vas a tener que decir, Señor, gracias, tengo un buen esposo, un muy buen esposo. Porque las personas del mundo no viven un día en paz. Tanto insulto, humillaciones, garabatos para arriba y para abajo y un montón de problemas afuera. Usted tiene, si tiene un esposo cristiano, dele gracias a Dios por él. Que no es perfecto, se lo digo. Pero seguro que usted no vive nada ni parecido a lo que viven las mujeres afuera. No se queje, dele gracias a Dios por su esposo. Señor amado, gracias. Tú eres bueno con nosotros al darnos este tiempo para reflexionar en un tema no fácil, porque ninguno acá, Señor, está en los zapatos de otro para poder sentir lo que sienten otros, sobre todo con nuestras amadas hermanas que a veces lo pasan mal, que el escenario de ellas es muy complejo. Dios, esto nos mueve a nosotros, que no tenemos esa realidad gracias a ti, a orar por nuestras amadas hermanas que la pasan mal, que reciben humillación, que son agredidas, Señor, a veces emocionalmente, espiritualmente, humanamente, físicamente, no lo sabemos. Oramos, Dios, que les des paciencia, le ayudes a creer en tu palabra. Quizá de una forma más intensa de lo que nosotros nos toca en este aspecto creer. Porque nosotros no tenemos ese problema. Pero hay amadas hermanas que sufren y lloran por esto. Y todos los días tienen que tragar amargura por una mala relación matrimonial o por un esposo que no le valora, que no le ama, que no le cuida, que no le protege. Señor, yo te pido que hagas una obra de salvación en aquellos hombres, esposos de hijas tuyas. Te pido por ellos, porque usted tenga misericordia, porque les haga reflexionar y caer en cuenta, Señor, que no están construyendo su matrimonio, sino que lo están haciendo pedazos. Pedimos, Dios, que extiendas tu gracia para nuestras hermanas también, que les des mucha fe para enfrentar estos pasajes de Pedro, Señor, y creerlos con todo el corazón y vivir en su sumisión creyéndote a ti, no mirando las estadísticas ni las expectativas de vida ni las proyecciones que la gente dice, sino lo que tú dices. Que esa sea su prueba de obediencia y que usted le saque en victoria. Protege, guarda a nuestras hermanas y anímales en la fe. Y aquellos hombres, Señor, que aún no te conocen, que puedan caer de rodillas delante de ti, que te confiesen, que te amen y que les podamos tener un día aquí también contando su historia de cómo tú los rescataste del infierno. Señor, gracias. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.